Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra.
Los momentos más dramáticos durante el ministerio de Jesús estaban comenzando. Jesús es capturado, porque él deja que así sea, en el jardín de Getsemaní. Ahora Jesús está siendo llevado por una turba que tenía palos, piedras, espadas, y que estaba dirigida por los siervos de los sumos sacerdotes para llevar a Jesús a un juicio, pero un juicio que era amañado. Recordamos que cuando hablamos de un juicio, estamos buscando justicia. Sin embargo, el juicio que se hace a Jesús es un juicio falso. Ellos tenían preparados falsos testigos que incluso se contradecían en sus declaraciones y ponían en evidencia que aquel acto que estaban llevando a cabo el sumo sacerdote y los altos dirigentes judíos no era más que una farsa. Ellos ya se habían propuesto asesinar a Jesús, pero querían hacerlo de una manera especial, tomando la ley, desacreditando a Jesús, mostrándolo al pueblo como un criminal para no solamente matar a Jesús, sino también matar su legado. Ellos no querían solamente acabar con la vida de Jesús, ellos querían acabar con la influencia que Jesús había tenido sobre el pueblo. Ellos habían visto cómo Jesús movía las multitudes, cómo los humildes, los, vamos a decir, desfavorecidos de la sociedad, se paraban con firmeza a dar testimonio de lo que Jesús había hecho en sus vidas. En muchas ocasiones habían incluso confrontado a los dirigentes religiosos. Ellos sabían que ese efecto que Jesús provocaba en la vida de las personas era contagioso y que cada vez eran más los que querían seguir a Jesús. Habían visto en Jesús un líder diferente. Habían visto en Jesús alguien que realmente enseñaba con la autoridad del cielo, no como los escribas, no como los fariseos, de los cuales Jesús dijo: haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Así que los dirigentes religiosos habían decidido matar a Jesús y a su legado. Por lo tanto, en vez de dejar que la turba lo asesinara allí en el Getsemaní, ellos iban a procesarlo, iban a juzgarlo, iban a declararlo culpable de herejía, de blasfemia, para que de esta manera la muerte que iba a llevar, la muerte de los romanos, era la muerte en la cruz, una muerte ignominiosa, en sí mismo destruyera todo lo que Jesús, todo el ministerio que Jesús había hecho en favor de los más necesitados. Sin embargo, ellos no contaban que estaban llevando a cabo el plan que el mismo Jesús había trazado mucho tiempo atrás desde el cielo. Y Jesús claramente se los dice que ellos mismos iban a ver al Hijo de Dios venir en las nubes de los cielos. De esa manera queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los que están congregados en esta hora para escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Alabamos a Dios porque nos da en la palabra de Dios guía, consuelo y dirección. Pero antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, hermanos y amigos, con mucho gusto les saludamos en el amor de Jesús, deseando que su gracia, su paz y su bendición les acompañen a lo largo de este día. Ya en este punto nos encontramos en la antesala de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús. Por lo menos, tanto aquí en Marcos como en los demás evangelios, desde aquí sucederán 9 o 10 sucesos que se desarrollarán progresivamente hasta el clímax del Calvario. Ya hemos visto el primer suceso, el arresto, seguido de llevar a Jesús ante Anás, la primera negación de Pedro, luego llevan a Jesús ante Caifás y el Sanedrín, seguido de la segunda y tercera negaciones de Pedro. El Sanedrín luego entra en sesión formal donde se ratifica la sentencia de muerte de Jesús. Le sigue la muerte de Judas. Jesús comparece ante Pilato. En noveno lugar es enviado a Herodes y nuevamente ante Pilato. Y estando allí, los judíos piden que se libere a Barrabás. Y así el Señor es condenado, azotado y escarnecido. Solo podemos imaginarnos cuán difíciles fueron estos eventos que cargaban más la angustia de Jesús. Muy bien, pero antes de adentrarnos al análisis para hoy, titulado ¿Quién eres?, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por ese grande amor manifestado por la humanidad a través de Cristo, su sufrimiento y su sacrificio. Gracias, Padre, porque Él entregó su vida por nosotros y hoy podemos tener esperanza de salvación a través de su sangre. Acompáñanos al continuar analizando estos últimos momentos de la vida de Cristo aquí en la tierra. Te lo suplicamos y te reiteramos nuestra gratitud en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. ¿Quién eres? Y es que a lo largo de esta semana hemos estado estudiando el tema general apresado y juzgado. Como hemos dicho, los dirigentes religiosos no solamente querían apresar y matar a Jesús, sino ellos querían matar su legado, destruir la influencia que Jesús había tenido sobre el pueblo. Así que ellos no solo querían asesinarlo, porque si no, aquella turba hubiese matado a Jesús en el Getsemaní. En lugar de eso, ellos querían llevarlo a un juicio amañado, un juicio falso, con testigos falsos, con aseveraciones contradictorias, que realmente lo que mostraban era la animosidad y el odio que los dirigentes religiosos tenían contra Jesús. La esperanza de ellos era mostrar que Jesús era un blasfemo, que Jesús no era digno de confianza y que entonces iba a morir porque realmente era un impostor, era alguien que se había atrevido a hacerse pasar como el Hijo de Dios. Y entonces, en esa suposición, ellos hacer que el pueblo quitara definitivamente su mirada de las enseñanzas del legado de Jesús. Pero esto no iba a ocurrir como ellos lo estaban planeando. El día martes nos habló acerca del Getsemaní, y es que precisamente después de la última cena, Jesús se dirige con sus discípulos a ese huerto, un huerto especial donde ellos en muchas ocasiones se habían reunido, donde seguramente ya con antelación habían planeado, después de la última cena, ir a Getsemaní. Sabemos esto porque Judas llevó a la turba directamente a este lugar. Bien sabía él que después de la última cena, la cual él abandonó prematuramente, entonces ellos iban a ir a este lugar. En este lugar, Jesús hace una petición especial a su círculo íntimo de discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Les pide que oren, que velen juntamente con él, por lo menos una hora. Jesús entonces va a orar al Padre. Grandes gotas de sangre bajaban por su rostro. Era una angustia extrema, una angustia que nadie ha experimentado. Y le pidió al Padre que si fuera posible pasara de él aquella hora. La respuesta del Padre, implícita, aunque no aparece allí, es que él debía continuar con el plan original, ir a la cruz del Calvario, pasar la vía dolorosa. Sus discípulos no pudieron orar y velar con él. Y Jesús, entendiendo la limitación y la fragilidad humana, les permite entonces finalmente descansar. Luego de aquel momento, la turba se acercó el día miércoles, dejando todo para huir de Jesús. Y allí vemos entonces cómo la turba llega y toma a Jesús y se desata el caos. Uno de los discípulos, más adelante, el Evangelio de Juan dice que es Pedro, le corta la oreja al criado del sumo sacerdote. Los discípulos corren, huyen. Jesús es apresado, es llevado delante de la presencia del sumo sacerdote y todo se vuelve un caos. Los discípulos que habían pensado que estaban preparados para cualquier circunstancia muestran que no tenían ningún tipo de preparación, que aquel momento los sorprendió desprevenidos. Ellos no sabían a dónde correr, qué hacer. Tal vez si hubiesen podido orar con Jesús, hubieran estado más preparados para este momento de angustia. Hoy jueves vamos a hablar del tópico ¿quién eres? Pastor Díaz, cuando leemos Marcos 14, 60 al 65, ¿cómo respondió Jesús a los acontecimientos que lo llevaron hasta la casa del sumo sacerdote a enfrentar este juicio falso? ¿Qué podemos aprender?
Debo admitir, profesor, que cuando repasaba esta porción del capítulo 14 de Marcos, al ver los detalles del trato que le dieron a Jesús en este falso juicio ante los sumos sacerdotes, quienes estaban llamados a aplicar la justicia con equidad, a representar a Dios y su carácter lleno de amor, aquí los vemos llenos de odio y de resentimiento contra Jesús porque no estaba alineado con su manera de pensar y los privilegios que ellos gozaban, y así vaciaron la bilis y amargura de sus corazones para manifestarlo con insultos y maltratos a nuestro Salvador. Sin lugar a dudas que me admira la paciencia y el amor de Jesús, que ante estos crueles maltratadores, cuando el sumo sacerdote le pregunta por las acusaciones de los falsos testigos que allí presentaron, el Señor guardó silencio hasta que Caifás le pregunta si él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Aquí podemos observar la manifestación del amor de Jesús, que teniendo todo el poder del universo para fulminar a aquellos abusadores líderes y a sus secuaces ayudantes, él soportó toda aquella humillación. Sin dudas, hermanos y amigos, que quedamos admirados por ese despliegue de amor y de paciencia de parte de nuestro Salvador hacia sus verdugos. Gloria a Dios, porque tenemos un Salvador que, aunque todopoderoso, muestra su humildad y su paciencia.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. El sumo sacerdote se levantó y le preguntó a Jesús: No respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Jesús no respondía porque los que testificaban contra él se contradecían. No tenían consistencia en ninguna acusación que estaban haciendo contra el maestro. La Biblia dice que él callaba y no respondía nada. Aún en esto estaba cumpliendo el plan de Dios, la profecía del siervo sufriente, que dice que enmudeció delante de sus captores. Como oveja, él fue llevado al matadero. Él no se quejó, no respondió, no hizo nada para defenderse humanamente hablando. Él estaba allí para cumplir el propósito de Dios y aceptaba este propósito por amor a la humanidad. Él callaba, no respondía. Así que el sumo sacerdote, impaciente, le dice de nuevo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito, el Hijo del Eterno, el Hijo de Dios? Y Jesús, pues para darle oportunidad a que él tomara alguna decisión, le dijo con firmeza: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes de los cielos. Y este versículo es clave para entender la resurrección especial. Jesús permitirá que, previo a su venida, personas como el sumo sacerdote, Anás, Caifás, los captores de Jesús, los alguaciles que lo abofetearon, los que lo escarnecieron en aquel juicio, y todos los que estuvieron relacionados con este proceso que llevó a la muerte de Jesús, puedan ver ellos mismos al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que eso lo predijo Jesús y creemos que va a ocurrir, que definitivamente estas personas tendrán el terrible privilegio, si podemos así decirlo, de ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. Ellos van a resucitar previo a la venida de Cristo para poder contemplarlo. En aquel momento el sumo sacerdote rasga sus vestidos, se olvida que no es, vamos a decir, concedido al sumo sacerdote que rasgue unas vestiduras llamadas santas. Así que, violando la ley, él rasga las vestiduras y ahora dice: no necesitamos más testigos, no hay ninguna necesidad de testigos. Él ha blasfemado. Y todos los que estaban en aquel juicio dirigiéndolo dijeron: efectivamente es así, él ha blasfemado. Y comenzaron a cubrirle el rostro, darle puñetazos y decirle: profetiza, ¿quién te ha golpeado? De esa manera vemos cómo Jesús con firmeza estuvo dispuesto a cumplir la voluntad de Dios en cada paso, sabiendo que esta respuesta iba a provocar esta reacción de parte de sus captores. Jesús estuvo siempre dispuesto a decir la verdad con firmeza. Ahora, Pastor Díaz, cuando leemos Marcos 14 del 66 al 72, ¿cómo fue la respuesta de Pedro? ¿Cómo podemos comparar la respuesta de Pedro con la respuesta de Jesús delante de este momento de crisis? ¿Y qué podemos aprender de las diferencias entre ambas respuestas?
En esta última porción del capítulo vamos a observar que mientras Jesús está dentro siendo juzgado y dando un testimonio fiel de su misión y su persona, Pedro está afuera dando un reporte falso, negándolo, que nuevamente se repiten esas historias paralelas que nos establecen un contraste, un paralelo entre dos actitudes y conductas. Y de esta manera, Marcos nos narra los últimos momentos de este falso juicio. Leemos: Pedro estaba abajo en el patio y en esto llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro que se estaba calentando junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo: tú también andabas con Jesús el de Nazaret. Y Pedro lo negó diciendo: no lo conozco ni sé de qué estás hablando. Y salió fuera a la entrada. Entonces cantó un gallo. La sirvienta vio otra vez a Pedro y comenzó a decir a los demás: este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres de Galilea. Entonces Pedro comenzó a jurar y a perjurar, diciendo: no conozco a ese hombre de quien ustedes están hablando. Y en aquel mismo momento cantó el gallo por segunda vez, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces. Y se echó a llorar. En fin, Pedro tuvo su propio juicio, pero contrario a su maestro, negó su filiación con él. La pregunta es, hermanos y amigos, ¿y cómo reaccionaremos nosotros si estuviéramos en la misma situación de Pedro? Pidamos a Dios que en tal circunstancia nos dé la fe de Jesús y que podamos depender de él para que el Espíritu Santo ponga en nuestros labios lo que debemos decir y hacer.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. La respuesta de Pedro es sorprendente. Pedro había dicho momentos atrás que estaba dispuesto a dar incluso su vida por el Maestro. días atrás le había dicho a Jesús, aunque todos te dejaren, yo voy a seguir contigo. Sin embargo, cuando Pedro llega al patio de la casa del sumo sacerdote, se acerca al fuego a calentarse con todos los que estaban allí y pasa, ¿verdad?, una de las criadas del sumo sacerdote y lo ve y le dice, tú estabas también con Jesús, el Nazareno. Así que Pedro se asusta, sabe que Jesús está siendo juzgado, sabe que él le acaba de arrancar la oreja al criado del sumo sacerdote, aunque Jesús lo sanó. Así que él niega y dice, yo no lo conozco, no sé de qué tú estás hablando. Vemos que la estrategia de Pedro es evitar a toda costa que lo relacionen con Jesús. Así que salió luego a la entrada y allí la criada lo vio de nuevo y volvió a decir, este es de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Dijo, no, yo no conozco a Jesús, yo no pertenezco a este grupo de personas. Y poco después los que estaban allí le dijeron otra vez, verdaderamente tú eres de ellos porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Jesús había provocado un cambio en los discípulos, estos toscos pescadores que regularmente hablan con maldiciones, ahora tenían un lenguaje más semejante al de Jesús, más amable, así que esto lo delataba. Pedro entonces comenzó a maldecir, a jurar, y dijo, no conozco a este hombre de quien me habláis. Y ahora el gallo cantó de nuevo, y Pedro recordó la profecía de Jesús. Pedro había negado al maestro, aunque había dicho que estaba dispuesto a dar su vida por él. Jesús lo miró con ternura en aquel momento, mostrándole gracia, mostrándole perdón. Eso hizo que Pedro saliera triste, desconsolado, a llorar la traición que él mismo acababa de hacer al maestro. Finalmente, Pastor Díaz, ¿qué palabras de esperanza le podríamos dirigir a alguien que aún queriendo seguir a Jesús fracasa como lo hizo Pedro? ¿Quién de nosotros no ha fallado alguna vez al no hacer lo que sabemos que Jesús quiere?
Profesor, ante esta pregunta tan importante y práctica, debemos ser conscientes de que ninguno de nosotros está exento de cometer alguna falta o aún, como Pedro, a traicionar a nuestro Señor. Sin embargo, con esa misma ternura con que Cristo miró a Pedro después de negarlo, asimismo Él nos mira con su compasión para que, aunque caímos, volvamos a Él. Así que le diría las palabras del sabio que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Esa es nuestra esperanza porque no dependemos de nuestra propia capacidad, sino de la gracia y la justicia de Cristo. Quisiera compartir las palabras de la señora White en su libro Mensaje Selecto, donde ella nos dice, confesé mis pecados y Él me los perdonó. No es digno de alabanza hablar de nuestras debilidades y desalientos. Que cada cual diga, siento mucho haber cedido a la tentación, mis oraciones son muy débiles y mi fe muy frágil. No tengo excusa que explique por qué mi vida religiosa está tan atrofiada, pero estoy tratando de lograr un carácter perfecto en Cristo. He pecado, sin embargo, amo a Jesús. He caído muchas veces, no obstante, Él ha extendido su mano para salvarme. Miré a la cruz y dije, Él sufrió todo esto por mí. No olvidemos que Él vivió y sufrió para transformarnos.
Pastor Díaz, Jesús le dio una mirada de esperanza a Pedro. Luego, cuando resucitó, Jesús también restaura a Pedro y le entrega una misión de llevar adelante un pastorado, cuidar las ovejas del Señor. Y Pedro, siendo restaurado, entiende el amor, la gracia y la misericordia de Dios, pues ese es el mensaje que hay que darle a aquel que ha fracasado cuando ha tenido una buena intención de hacer algo por Cristo. Todos lo hemos hecho. Todos hemos caído, hemos tropezado, pero la gracia, la misericordia y el amor de Dios nos ha permitido seguir adelante. De esa manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos. Concédenos por tu gracia, Señor, la victoria y el hacer tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.